Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas.
Y como decíamos, estamos todavía con estrenos aquí en Comunidad Udelar, en estrenos de columnas. Y hoy tenemos la columna del equipo del laboratorio de virología de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República. Y para presentarnos un poco de qué van a estar hablando durante todo el año en esta columna quincenal, es que estamos en contacto con el virólogo Gonzalo Moratorio. Gonzalo, bienvenido.
Hola, ¿cómo andan?
Te bauticé, Gonzalo.
No pasa nada, no te preocupes.
Bueno, contanos un poco de qué vamos a estar aprendiendo en realidad en este ciclo.
Bueno, la idea un poco de este ciclo es de, junto a miembros de nuestro laboratorio e inclusive otros científicos que tengan ganas de participar, ir contando un poco sobre lo que ha sido todo el trabajo de la pandemia. Y también sobre momentos cruciales de la misma, más allá de lo que pasó a nivel país, sino lo que pasó a nivel planetario, ¿no?
La semana pasada llegaron al país las vacunas de Pfizer y BioNTech, y está previsto que para la próxima semana llegue al país el segundo lote de vacunas de CoronaVac. Hablemos un poco también de las diferencias entre estas vacunas, qué características tienen las que están disponibles o las que van a estar disponibles aquí en Uruguay.
Bien, estas vacunas, las dos vacunas que han llegado, por un lado la de Sinovac, que es la de origen chino, que lamentablemente en momentos en donde todo ha sido de alguna manera puesto tan en foco o politizado, esto le ha jugado una mala pasada cuando es una excelente vacuna, es una vacuna realizada con tecnología muy tradicional, es de la que en cuanto a su plataforma, su tecnología, sabemos más y es más. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis A y otras vacunas se basan en el mismo proceso de manufacturación. Es una vacuna muy segura, es una vacuna que también su tecnología se emplea, por ejemplo, muchísimo en lo que es la industria veterinaria para enfermedades veterinarias. Y con respecto a la de Pfizer-BioNTech, es una vacuna innovadora en cuanto a la tecnología o plataforma tecnológica que existe por detrás de ella. Es estas famosas vacunas a base de RNA o ARN mensajero. Pero lo que hay que destacar también es que son vacunas que tienen décadas de investigación de ciencia básica y que han mostrado ya desde su implementación números muy significativos en los descensos de hospitalizaciones, por ejemplo, y por sobre todo en aquellas personas más vulnerables, más añosas o con comorbilidades. Lo que es muy importante decir es que ambas vacunas, independientemente de que tengan distintas eficacias a la hora de, por ejemplo, padecer los síntomas de la enfermedad, ambas tienen gran eficacia para evitar de forma muy significativa, por arriba del 90%, lo que es el desarrollo de la enfermedad a un estadio grave que requiera, por ejemplo, CTI, y por lo tanto salvan vidas.
Claro. ¿De qué formas evitan ambas vacunas la enfermedad, justamente? ¿Cuál es la tecnología que se aplica a través de la vacuna?
Bien, por el lado de la vacuna de Sinovac, lo que hacemos directamente es introducir en nuestro organismo, presentarle al sistema inmune el virus inactivado, o sea, el virus totalmente muerto. Si es tratado químicamente, junto, no quiero entrar mucho en detalle, pero a otros compuestos que son adyuvantes para de alguna manera gatillar aún más la respuesta inmune, y nuestras células inmunológicas van a reconocer este virus muerto de modo de generar defensas principalmente basadas en lo que es la generación de anticuerpos para cuando nos encontremos con el virus en la naturaleza, el virus que ingresa, que infecta, que replica, ningún caso, en ninguna de estas vacunas, estamos introduciendo un virus que tenga la capacidad de replicar, porque hay otras tecnologías de vacunas que sí lo hacen. Para el caso de SARS-CoV-2 no lo hace. Eso sería para lo que es la vacuna china. Mientras hablamos de la vacuna Pfizer, sí, en este caso lo que utilizamos son primero unas nanopartículas que permiten de alguna manera guardar una parte específica del ARN del virus, por lo que a través de esas nanopartículas esta porción de RNA, ¿sí?, del virus puede ser internalizada por nuestras células, y una vez internalizada utilizamos esas instrucciones genéticas para generar la proteína más inmunogénica del virus. La mayoría de las defensas siempre están, para lo que es este virus, de alguna manera direccionadas en defendernos de la proteína de espícula o la proteína spike. Entonces, en este otro escenario, le damos a nuestras células las instrucciones genéticas del virus para producir una proteína, y luego de producida por nuestras propias células, otras se encargarán de reconocerla y generar defensas, como dije previamente.
Bien, esto que este proceso que nos contás, Gonzalo, si corregime si me equivoco, pero habitualmente es lo que, digamos, es la misma lógica que se ha aplicado siempre para la fabricación de otras vacunas contra distintas enfermedades. Esto que nos contaban de que se introduce un virus, digamos, muerto en pequeñas cantidades, por decirlo de alguna forma así a lo bruto, y que eso es lo que genera de alguna forma al cuerpo la posibilidad de empezar a generar inmunidad para el virus cuando se lo encuentra activamente. ¿Qué es lo que diferenció, digamos, de particular la construcción de esta vacuna contra el coronavirus con respecto a otras, aparte de la cuestión del tiempo, que imagino que fue todo un desafío, ¿no?, a nivel científico, porque habitualmente esto se realiza en periodos mucho más largos, supongo?
Claramente, se realiza en periodos más largos porque no hay necesidad tampoco de solapar las fases, ¿sí? Existen distintas fases durante los ensayos clínicos, las mismas van evaluando en una primera instancia la dosis que se da de la vacuna, en una segunda instancia la inmunogenicidad, ¿sí?, la seguridad de la misma, para luego ir cada vez más hacia el aumento del N, del tamaño poblacional, y a qué tipo de personas se le administra la vacuna. Por eso la información se fue liberando de forma gradual en cuanto a qué franja de edad podemos vacunar con esta, cuándo podemos estar seguros de que podemos inclusive ir a otra franja, o por qué usamos esta con este tipo de personal y no con otro. Pero lo que diferenció la generación de estas vacunas con respecto a la generación de cualquier tipo de vacuna es que nunca hubo un sistema científico totalmente alineado o yendo hacia el mismo lugar, una convergencia. Lo que diferenció a estas vacunas, esta tecnología, con otras tecnologías que usan exactamente la misma plataforma, como en el caso de la Sinovac, es absolutamente nada. Lo que sí lo diferenció fue el hecho de la financiación, por ejemplo. Al tener un mismo objetivo común y redirigir todo el potencial de biotecnológico, todo el potencial científico para desarrollar este producto, nunca se encontró con tantos recursos y con tantos alineamientos para poder llevarlas a cabo, por ejemplo. En el caso de la vacuna de Pfizer, que es la basada en ARN, este es sí un caso innovador, pero es un caso que está probándose hace muchísimo tiempo, y lo importante de todo esto es pensar que estamos en los últimos 20 años, este es el tercer brote de un coronavirus. Eso quiere decir que por comienzos de los años 2000, ¿sí?, con lo que fue el SARS-1, por llamarlo de alguna manera hoy, ¿sí?, y luego por 2012-13, lo que fue el MERS, que son como si fuesen primos hermanos de este virus realmente muy parecidos. Si uno lee las instrucciones genéticas, lee todo el genoma de cada uno de estos tres virus, están muy pero muy emparentados genéticamente, tanto para el SARS-1 como para el MERS, también se desencadenaron procesos de desarrollar vacunas. Pero como estos virus no tenían la capacidad de circular de forma comunitaria y principalmente su circulación terminaba en hospitales o ambientes altamente infectados y a su vez eran más letales, ¿sí?, con los hospederos, lamentablemente todo ese proceso que se inició para desarrollar esas vacunas, al no pasar en pandemia, no siguió financiándose o no siguió con el mismo interés. Pero eso no quita que cuando desarrollamos estas vacunas nos apoyamos en investigación y en avances concretos que tienen lugar hace ya 20 años para resolver un problema muy parecido, ya que los virus, como dije anteriormente, eran primos hermanos.
Gonzalo, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo se desarrolla una campaña de vacunación exitosa?
Y bueno, lo principal con respecto a las campañas de vacunación exitosas es intentar tener a la población adherida a los propósitos. Para hablar de campañas de vacunación, lo principal es hablar con médicos infectólogos, quienes han volcado gran parte de su tiempo, han volcado su expertise, con médicos epidemiólogos también, que son los que están atrás intentando tejer lo que es la campaña de vacunación del Uruguay. A grosso modo, lo que podemos pensar con un virus que tiene tanta capacidad de propagarse y contagiar, es que se busca de alguna manera blindar a aquellos o a aquellas personas, ¿sí?, que tienen mayor interacción con el virus o aquellas que están en la primera línea de fuego, ¿sí? Luego también hay que tener en consideración el riesgo, la gravedad que existe para distintos tipos o distintos grupos de personas el contraer el virus. Son todas variables que hay que poner para desarrollar una campaña de vacunación. Por ejemplo, el Estado, frente a este tipo de eventos, existe la posibilidad, por ejemplo, del caos. Acá es donde es importante fuerzas de interacción con la ciudadanía, bomberos, policías y demás, que también estén protegidos para asegurar de alguna manera lo que es el orden y intentar disuadir eventos como lo venimos viendo muchas veces, de aglomeraciones y distinto tipo. Con respecto a los médicos, creo que es bastante clara la razón de por qué es importante tener a nuestro personal médico, quien es hasta el día de hoy un personaje importante de los infectados, de los fallecidos. Cuando hablo de personal médico, hablo de todo el personal de la salud, también personal de la salud no médico, que su labor es tan importante como la de los médicos, y me refiero a NERS, me refiero a trabajadores también que trabajan en el rubro de la limpieza, de los hospitales y demás. Y por último, sí podemos ir esperando en estas campañas de vacunación para aquellas franjas de personas que hemos visto requieren realmente de otros episodios para que el virus sea complicado en ellos.
Gonzalo, hoy hablabas de las diferencias entre los procesos, entre el proceso de las vacunas y los procesos tal vez de generación o de creación de una vacuna de otro tipo, en otro contexto. ¿Cómo es el proceso normal, por ponerlo en palabras?
El proceso normal, por ponerlo en palabras, requiere una primer fase que requiere primero de estudios preclínicos que tienen que ver con lo que es la evaluación de las vacunas en tejidos celulares y en modelos animales. Sí, estos estudios preclínicos pueden 5 años y demás, y luego se entra en estas fases que te comentaba, la fase 1, la fase 2, la fase 3, en donde se empieza a evaluar en población humana, ¿sí?, en primera instancia la dosis y la seguridad de la vacuna. En segunda instancia, la capacidad inmunogénica, así como también la seguridad. y eficacia. Y en tercera, principalmente lo que es la seguridad y la eficacia. Y todo este proceso sí puede llevar unos años. Así que a medida que la tecnología y los recursos que tenemos de alguna manera incrementan su potencial, estos procesos se han visto reducidos en el tiempo. Pero lo que sí tenemos en esta pandemia es un hito de que si pensamos que el 11 de enero del 2020 estábamos depositando por primera vez la secuencia de este virus en una base de datos y tener las vacunas como las tuvimos a final del año pasado, inclusive antes, para poder realizar estas fases, hablan de una velocidad y una capacidad de respuesta que inclusive debe ser mejorada, porque luego empieza otro componente que es este universo geopolítico, ¿no?, que existe con respecto a las vacunas y que de alguna manera hay que repensar el mundo para ser un poquito o un poco bastante más equitativo.
Sí, de lo que se ha hablado mucho, que es la politización de la pandemia, ¿no?
Claramente, claramente. Ha habido una politización, ha habido también una suerte de, en función a la capacidad de mercado, poderío económico, nivel de cuán próspero es un país o otro. Hablando sencillo, a las capacidades de negociación individuales de cada uno de los países, distancias realmente muy, muy tristes y que llaman la atención en cuanto a las posibilidades de algunos países y de otros para poder empezar a adquirir las vacunas que van a ser la que de a poco nos saquen de esta situación.
Bien, Gonzalo, hablemos un poco de cómo le vienen llevando otros países, ¿no?, a las campañas de vacunación. Estamos bastante empapados con cómo está haciendo acá, cómo está haciendo en Argentina, pero ¿cuáles son aquellos países que la están llevando mejor, que tal vez empezaron antes o empezaron con un plan de vacunación un poco más, más rígido?
Tenemos hoy en día principalmente, algunos países han servido como laboratorios gigantes en donde podemos ver los resultados. Por decir dos, el primero que ha servido para entender por ejemplo lo que ha sido la eficacia de Pfizer ha sido Israel. Israel ha tenido una velocidad de vacunación realmente sorprendente, pero también daba a la posibilidad de haber adquirido esas dosis y a características demográficas del país que permiten llevarlo. Y ha sido claro durante este proceso la eficacia y seguridad de las mismas, realmente reportando de forma casi significativa pequeños casos adversos que pasan absolutamente con todas las vacunas, así como también una reducción en hospitalizaciones y muertes de forma contundente. Para pensar en la región, tenemos que ir hacia Chile, que hasta hace poco tenía el primer lugar en cuanto a la vacunación cada 100.000 habitantes. Chile lo ha hecho muy bien. De Chile también aprendemos mucho de lo que pasa con la vacuna Sinovac, que la tenemos acá, y han sido estrategias diferentes. Yo creo que la estrategia del Uruguay y su plan de vacunación intenta ser lo mejor posible y es relativamente buena, ni que hablar. Ahora, el problema que hoy tenemos es otro. Es que las vacunas no son la solución de la noche a la mañana. Las vacunas requieren de un tiempo para generar la inmunidad, primero individual y luego grupal o colectiva, ¿sí? Y lo que nos encontramos es que en el momento que tenemos los medios para poder combatir a este virus, se presenta la situación más compleja desde el punto de vista sanitario y de infecciones desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, en donde nuestras curvas empiezan a parecerse a países como los de Brasil, cada 100.000 habitantes en cuanto al número de infecciones, inclusive, por suerte esto no ha pasado ahora, pero tenemos un ritmo de ocupación de camas del CTI que es más o menos de más de 5 camas por día, que puede llevar rápidamente a una situación que sería muy compleja, inclusive con las vacunas.
Claro. Hablabas recién del tiempo que demora una vez que la persona se vacuna en empezar a surtir efectos, digamos. ¿Cuál es este tiempo a nivel individual y cuánto deberíamos esperar para ver resultados a nivel global, digamos?
Bueno, el tiempo a nivel individual, como ustedes saben, distintas vacunas muchas veces tienen distintos tiempos de separación entre una y otras dosis. E inclusive en algunas vacunas, en este caso la única para el coronavirus, en verdad no es la única, hay otra también, pero la que más suena es con una única dosis, es la de Johnson & Johnson. Por ejemplo, para tener una idea, la vacuna de Sinovac, y deberíamos esperar más o menos un mes y medio, juntando las dos dosis, ¿no? Para tener una idea. Por supuesto que luego de la primera dosis empieza, al cabo de los 10 días, 12, 15 días, a generarse parte de los anticuerpos requeridos. Pero es fundamental la segunda dosis, porque con la segunda dosis lo que vamos a hacer es aumentar no solo la cantidad, sino la abundancia, la diversidad de esos anticuerpos que estamos produciendo. ¿Por qué es importante tener anticuerpos de alguna manera que agarren o que bloqueen e interactúen con diferentes partes o componentes del virus? Y porque también el virus cambia, el virus muta, el virus genera estas variantes de interés, por lo que es fundamental tener un repertorio de anticuerpos que puedan contra las mismas, más allá de que en algunos casos la eficacia baje. Las vacunas siguen hasta ahora al menos siendo eficaces, o sigue siempre siendo mejor tener la vacuna frente a una variante que no tenerla. En tiempo de la inmunidad colectiva, lo que me comentabas, siendo muy muy optimista y sin ningún tipo de altercado en cuanto a las vacunas que esperamos recibir y demás, uh-huh, el escenario más positivo, como te decía, nos lleva a una primavera, por ejemplo, diría yo, uh-huh, alrededor de septiembre, en donde a este ritmo se podría pensar en un 70% de la población vacunada.
Bien, Gonzalo Moratorio, aquí en el espacio del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, en el estreno de la columna irán pasando no solo Gonzalo, sino todos quienes pertenecen al equipo del laboratorio, para seguir analizando y hablando de este tema, sobre todo de las vacunas. Te agradecemos, Gonzalo.
Muchísimas gracias a ustedes, y cada 15 días acá estaremos con la comunidad universitaria y demás que los esté escuchando, con mucho gusto para charlar sobre diferentes instancias en la pandemia. Gracias.
Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Unirradio.